Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. En este día especial que, como lo dijimos en el último capítulo, relacionado con el tema de esta saga que hemos denominado Chile entre 1970-1990, y en este cuarto capítulo, en este cuarto episodio, vamos a continuar ahora con una temática que tiene que ver con las artes y las expresiones culturales o expresiones artísticas en el gobierno de la Unidad Popular entre 1970-1973. Así que, y nuestros invitados que nos van a acompañar en este programa, nuestro panelista habitual, el profesor Adolfo Delgado. ¿Cómo está, estimado? Muy buenas noches.
Hola, Tomás, buenas noches también a los compañeros que están hoy día acá en Historizando. Un saludo para todo el mundo.
También nos acompaña el profesor de Historia. Lo saludo cordialmente, profesor Mauricio Rubio. Estimado, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y contento de estar acá.
Y el conductor principal del podcast, ahí vamos viendo, señor Sebastián Manríquez, más conocido como Manrox. ¿Cómo está, estimado? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos, pues, contento de estar acá en este podcast, y para variar, la presión igual está fuerte porque estoy, digamos, con tres profesores de historia conversando sobre historia. Sí, bueno, como bien dijiste, pues, nos conocemos desde la época, esas pretéritas épocas que es donde compartíamos en la Universidad de Playa Ancha cuando estudiábamos historia, después nos fuimos separando y aparte, como bien dijiste tú, hace poco iniciamos un podcast que se llama Ahí Vamos Viendo, donde hacemos una suerte de revisión de la semana de la contingencia nacional y un poco internacional con un grado de humor y liviandad como para que no sea tan deprimente que se da cuesta.
¿Las plataformas, Seba, donde te pueden escuchar?
Mira, el podcast está en estos momentos en dos lugares. Los primeros episodios se lanzaron en YouTube, pueden buscar Ahí Vamos Viendo en YouTube. Y también hay una página en Facebook en donde hemos estado haciendo los últimos lives. Probablemente después migremos de nuevo a YouTube, vamos a estar probando qué plataforma funciona mejor y todo ese tipo de cosas.
Perfecto, Seba. Bueno, comencemos con el tema entonces, que es muy interesante para lo que es la etapa que estamos estudiando en estos instantes, que nos puede presentar un poco cómo era el panorama de la época, y que acá en este tema siento yo que había una importancia para poder entender cómo se fue configurando esta sociedad que terminó siendo muy polarizada, que terminó dividiéndose de una manera absoluta, ya en torno a una figura que era el presidente de ese momento, Salvador Allende, y que por otro lado también entregó, yo creo que una de las etapas más ricas en la historia de Chile en cuanto a florecimiento del arte, y que no sé, en ciertos testimonios, en estos típicos reportajes que uno puede encontrar alojado ahora en YouTube, decían, o sea, levanta una piedra y salía una cantidad de artistas con un talento impresionante. O sea, fue como una etapa dorada, en cierta manera, y a partir de eso, entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que, a ver, les invito a que hagamos como una suerte de contexto general, en función de que hagamos un panorama cultural previo. Ya quiero que conversemos un poquito sobre cómo era el comportamiento juvenil que había en la época determinada. Estamos en una etapa en donde, por ejemplo, se da fuertemente este tema de la liberación sexual, por ejemplo. La vida también, el desarrollo de la bohemia, el concepto incluso de las peñas que uno puede encontrar acá en estos instantes. Entonces, hagamos esta suerte de resumen general de lo que estaba pasando, al menos como en la parte, no sé, en la parte social, juvenil, ya en la parte de la moda, las tendencias, el concepto de las peñas, lo que es como lo más equivalente a nuestros carretes, podríamos llamar así, nuestras fiestas. Así que, no sé, ¿quién quiere partir acá?
Mira, yo ahí voy a tomar la posta para que este material tenga, digamos, una línea, ¿ya? Con lo que hemos visto anteriormente. Es importante entender lo que es el contexto de la Guerra Fría. Tenemos que pararnos, ¿cierto?, en esa visión. Y la cultura no está fuera, digamos, de esa generalidad histórica que implicó la Guerra Fría, ¿cierto? Esta división entre capitalismo y comunismo. Porque esto va acompañado, ¿cierto? Entonces, como el mundo se dividió políticamente, económicamente, ya también esto llegó al tema cultural. Y va acompañado, ¿cierto?, de elementos de posguerra, sobre todo en Europa y Norteamérica, ¿ya? Que tiene que ver con la con el surgimiento de los jóvenes como un sujeto político, y que también con el avance de la democracia, los jóvenes van a tener voz y voto, ¿cachai? Y entonces dentro de ese contexto es súper importante también entender lo que fue los elementos que nombraba Tomás. El tema de las modas, ¿ya? Por ejemplo, el desarrollo de los grupos hippie. Nosotros también tuvimos nuestro gusto aquí en Chile, específicamente en plena Unidad Popular, ¿cierto? El gusto de verdad fue el 69, y nosotros aquí tuvimos nuestra piedra roja el 71. Entonces, para que ya toda esta introducción para contextualizar. Entonces, es súper interesante, súper entretenido ver esta parte en esa lógica que habían como dos bandos. Y en los años 60, ¿cierto? Cuando esto, cuando la Unidad Popular, digamos, estaba todavía en proceso de construcción antes de que llegara el gobierno de Allende, lo oficial, lo popular, revista Ritmo, por ejemplo, ya hacían el rescate de la otra parte, como del imperialismo, por así decirlo, la parte gringa de los Estados Unidos. No sé, pues esto que teníamos cantantes que se cambiaban el nombre a Vida Rock, a Pat Benatar, a Danny Chilean, etcétera, ¿cierto? Entonces es bien, bien, bien interesante y profunda el análisis que se puede hacer aquí al respecto. Perfecto. Y como decía Tomás, hay un concepto, ¿cierto?, que es el concepto de la peña, ¿ya?, de este lugar medio clandestino, pasado a vino, ¿ya?, a humo y cigarro, etc.
La lengua morada. Claro,
exactamente. La lengua moradita. De los dientes morados.
Todo bigoteado también.
Que tiene un acervo, pero súper, súper fuerte en la lucha de clase. ¿Ya? Y ahí se da toda esta parte como musical comercial versus, ¿ya?, los elementos a los que vamos a conversar hoy día, ¿cierto?
Perfecto.
Que es lo popular. Sí. Y obviamente que ahí está, sin lugar a dudas, ¿ya?, musicalmente la figura de Violeta Parra, ¿ya?, la figura de los Jaivas, la figura de los Blobs, ¿ya?, y una serie de... Y nos podemos ir paseando, ¿cierto?, por diferentes estilos musicales,
sí,
pero centrado en esta lucha de clases, en decir, oye, ok, la tele, el sistema nos quiere mostrar X cosa, ¿ya?, patio trasero de Estados Unidos, etcétera, ¿ya?, Alianza para el Progreso, Revolución en Libertad, versus esta cosa popular, ¿cierto?, de este arraigo que va a explotar.
Mira, increíblemente no es tan distinto como lo vemos hoy día, porque al menos si lo analizamos desde el punto de vista meramente musical, siempre vaya a tener estos dos universos, ponte tú, que hablaba el profesor Adolfo recién, que precisamente, primero, la juventud, digamos, que está muy, muy pegada o muy, muy, se siente muy, mucho más cercana a lo que es el acervo musical importado desde Norteamérica, con la nueva ola, con el twist, con el rock and roll, con el, qué sé yo, el rock del mundial, todo ese tipo de...
Los Ramblers, sí.
Los Ramblers.
Claro.
Y todos estos artistas que se cambiaban el nombre, que importaban canciones de artistas gringos para, digamos, tocarlo acá. O sea, y esto no fue solamente algo acá que pasó acá en Chile. O sea, independiente de que nosotros tengamos esa suerte, no suerte, pero esa como idea de ser muy mucho más cercano a lo que es Norteamérica y Europa de lo que es el resto de los países latinoamericanos, no fue exclusivo de acá, sino que también hubo una nueva ola, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, todo ese tipo de cosas. Entonces tiene este sector, digamos, con gente, digamos, que disfruta más de lo que es la música norteamericana, o también de la música europea. Consideramos también que los Beatles también fueron
sí,
muy populares en el sector, al punto incluso que se llega a decir de que la polera manga larga con cuello acá en Chile se le llama Beatle precisamente por la banda. O sea, ese fue el nivel, digamos, de influencia que tenían, digamos, estas bandas de afuera y todo ese tipo de cosas, en contraste de lo que se escuchaba antes, digamos. Antiguamente era mucho más cercano la música mexicana, quizás con todas las películas de... No, no era Vicente Fernández, un poquito más atrás, pero toda esa...
Aguilar, si no me equivoco, la pillo, ¿no? Es por el Z-Tower.
Me parece, no estoy seguro. Y el profesor de Rubio podrá hablar un poco más de eso. Y el otro lado, precisamente, es lo que sale como la reacción en base a eso. Porque, claro, o sea, estamos hablando de un proceso que no se puede, digamos, desligar de lo que es la política en esa época. Guerra Fría, acá, desafortunadamente, como bien decían los prisioneros, somos como el patio trasero de un pueblito al sur de los Estados Unidos. Y claro, pues la influencia, la zona natural de influencia de los Estados Unidos iba a ser Latinoamérica. No iban a llegar cosas, digamos, muy, muy soviéticas por acá, por temas de distancia, entonces al final tenía que entrar a buscar en otro lado. Entonces al final miramos hacia adentro como sociedad, bueno, este sector, digamos, miraba hacia adentro como sociedad y encontraba de que acá el folclore, quizá un poco, cierta aproximación a la música mapuche, que después podíamos interiorizar ahí, y empiezan las zampoñas también a conocerse, las guitarras de palo, todo el tema de las cuecas y todo ese tipo de cosas que también fueron digamos como parte de esta de este como circuito musical en ese sentido, que tenía al final esta, una suerte como de pugna, lo latinoamericano, lo claro. chileno frente a lo importado, frente a lo gringo imperialista. Y a veces ojo que se confluían en detallitos. A mí me parece, por ejemplo, que el derecho a vivir en paz de Víctor Jara es precisamente un paso en pos de puentes de entendimiento entre esos dos mundos. Porque en esa época meterle guitarra eléctrica a un tema folclórico, como lo hicieron digamos, con raíces más folclóricas,
sí.
era algo bastante llamativo. Pero básicamente como eso, que también se da ahora, solamente que ahora el tema es más multipolar. Pero sí se puede, digamos, ver desde el punto de vista latinoamericanista, patria grande, frente al resto del tema, digamos, más global, sea Europa, sea Estados Unidos, sea Corea, sea Japón.
Sí, bueno, totalmente. Y además acá en Chile, el reflejo de lo que era Guerra Fría y el reflejo de lo que son estas visiones contrapuestas, no solo en la música, sino que también en el cine... no es de la época el tema de Rocky ya y te pelea con Iván Drago, pero es el contexto que te muestra una realidad norteamericana versus una realidad soviética o derechamente una realidad comunista, socialista, que después se transforma en un mensaje, por ejemplo, de latinoamericanismo, si lo podemos llamar de esa manera. En ese marco, profe Mauricio Seba, por ejemplo, habló sobre la música mexicana ranchera y que puede ser quizás tomado como un elemento cultural latinoamericano que se expande dentro de este subcontinente. Profe, ¿qué nos puede agregar al respecto sobre la música ranchera y sus vínculos culturales con el Chile de esta época, que también no deja de ser llamativo, importante?
Bueno, penetra mucho la música mexicana en Chile, se vuelve muy popular y hasta hoy día mantiene un nivel de popularidad considerable, particularmente en el mundo rural chileno. ¿No? Y tanto así que en la localidad de Chanco, que queda camino de la costa de la séptima región, se sigue, bueno, porque surgieron exponentes nacionales de ese tipo de música acá en Chile, en los años 50 particularmente, y ocurrió que la música mexicana se internalizó en el bagaje musical chileno, y a estas alturas del partido, y desde entonces tenemos una veta de producción y de artistas que cultivan ese tipo de música, que son nacionales, ¿no? De los cuales probablemente la figura histórica más conocida sea Guadalupe del Carmen, que era oriunda de Chanco precisamente, y en honor a quien, habiendo sido una estrella la Guadalupe en su momento, ya se murió, sus últimas apariciones yo las recuerdo en los años 80, yo estaba muy chico, en el Festival de la Una, en el mítico programa de la hora de almuerzo que daban en la televisión bajo el régimen militar, las últimas veces la Guadalupe. Pero se hace hoy día un festival en Chanco que se llama Festival Guadalupe del Carmen de Música Mexicana, año a año, ahora de estar suspendido por el tema de la pandemia, me imagino. Pero se hace desde hace cierta cantidad de años, ya unos 15 o 20 años, ¿será? No recuerdo bien. Y es un certamen de música mexicana donde acude intérpretes de música mexicana de todo el país, de Arica a Magallanes, que cultivan esa música. Se dan cita ahí. Y eso muestra el arraigo que tiene la música mexicana hasta hoy día dentro de cierto público en la población chilena. Y en los años 70 esto ya era una realidad, o sea, en el periodo al cual nos estamos refiriendo, Si bien no fue el momento en que tuvo protagonismo, porque había otras cosas que estaban ocurriendo que opacaban naturalmente la popularidad que tenía la música mexicana en el gusto de la población, pero de que era un hecho, digamos, la asimilación de esta música por parte del público chileno en la época de la que hablamos, esto en efecto era un hecho.
Exacto, y sobre todo en el campo chileno,
Sobre todo en el campo,
sobre todo en el campo de zona central y sur de Chile. Pero tanto lo que decía Sebastián como Mauricio apuntan básicamente a la existencia de una industria, ¿ya? De una industria y una industria, digamos, que tiene ciertos intereses y que defiende ciertos puntos de vista relacionados con moldear un tipo de sociedad. Entonces, el tema se vuelve importante cuando en el gobierno de la Unidad Popular, y antes, ¿cierto? Mirado desde la izquierda y desde el mundo de la UE, también se dispone a levantar una industria de este tipo para competir precisamente, ¿ya? Con los otros modelos, ¿ya? Quizás no tanto con la música mexicana, porque como bien decía Mauricio, está asociado también al cine, ¿ya? Y a años anteriores. ¿Ya? Hasta Pedro Aguirre Cerda tenía un look ahí medio mexicano, ¿cierto? Con su
Sí, total, sí,
bigote.
¿verdad?
¿Sí? Tiene ahí
Sí, sí,
un.
sí.
Porque esos son como los años de, ¿sí? Pero nace, por ejemplo, en Chile la DICAT, ¿eh? Que es la discoteca de la música popular. Tengo entendido que es un proyecto año 67, si no me equivoco, 68, por ahí, ¿ya? La DICAT. Entonces también nace este concepto de industria. Uno de los dos chiquillos ahí, Sebastián, parece que lo dijo, esta suerte de competencia también coquetea con los mundos en esa producción. Entonces se arma, se piensa, ¿ya? Una industria desde esta vereda para decir, bueno, nosotros también tenemos una forma de sociedad que queremos moldear, que queremos seguir y la vamos a llevar adelante.
Quisiera, ya que estamos mencionando mucho lo que es el tema de música y que era un tema que venía más adelante, pero yo creo que ya mejor toquémoslo acá porque estamos metidos ya en el tema de la música principalmente, sobre la nueva canción chilena, ¿ya? Porque uno pensará a lo mejor erradamente, equivocadamente, que la nueva canción chilena es como un sello netamente de la Unidad Popular y que surge en esta época y no es así, surge mucho antes, ¿ya? Y ese surgir que viene de mucho antes, evidentemente que hay una figura consular, como que uno lo reconoce a grandes rasgos, como lo es la figura de Violeta Parra, ¿ya? Y es consular en el sentido que Violeta Parra hace un trabajo que en cierta manera es lo que haría a lo mejor, no sé, un profe de historia común quien trata de rescatar las raíces del pasado, las tradiciones, y si no tiene documento, no tiene la hoja, la típica, va a buscar otra cosa que tiene que ver con el canto campesino, que muestra una realidad de una forma de vivir, de una forma de ver el mundo bajo una mirada de alguien que vive en el campo. Entonces, entremos en este de lleno en lo que fue este movimiento musical denominada la nueva canción chilena bajo este pretexto, por ejemplo, de esta tarea de investigación, de rescatar las raíces campesinas, de rescatar el canto campesino. Seba, ¿qué puede aportar acá de lo que es el surgimiento de la nueva canción chilena?
Hay dos cosas que creo que hay que mencionar ahí. En primer lugar, claro, la idea de la recopilación musical que hizo no solamente Violeta Parra, sino también Margot Loyola,
Exacto.
que es una gran, digamos, se me olvidó el
Youtuber.
término, pero bueno, una, claro,
Youtuber.
una gran youtuber al respecto, exactamente. No, pero claro, entonces tiene estas dos figuras que precisamente se dedican a hacer recopilaciones de música, digamos, tradicional, de buscar, digamos, cuál es la música de este país, digamos, de los territorios. Entonces, claro, mientras tenía a Violeta Parra yendo a buscar, digamos, al último cantante de la cordillera Nahuel Huta, ponte tú, también tenía a Margot Loyola, que entre muchas otras hizo, no sé, buscó música Selnami y música Rapanui, en ese sentido, y trajo la música Rapanui al continente en su momento. Lo otro que también habría que ver también es que la nueva canción chilena también tiene un componente, digamos, como había dicho anteriormente, no tanto de investigación folclórica,
sino que también como de un rescate, digamos, en oposición a lo que se estaba, a lo que habíamos dicho recién, en oposición a lo que se estaba llegando importado acá. O sea, tiene mucha relación con el tema de la Guerra Fría, el tema de los norteamericanos, que como potencia cultural prácticamente la recopilación, digamos, folclórica que hicieron tanto Violeta Parra como Recoldo Llora sirvieron de inspiración para que muchos de estos artistas de la nueva canción chilena tuvieran también algo que en donde reconocerse como artistas y en donde reconocerse también como chilenos. Porque a la larga esto también tiene que ver un poco con estas ideas o con este sentimiento, digamos, un poco identitario en ese sentido. Uh-huh. No llegar al punto del patriota, del patriotismo, pero sí tener, digamos, los pies de saber, digamos, en cuál es el terreno que estamos pisando.
Profe Mauricio.
¿Qué?
No, estamos en el tema. No, es que claro, yo pensé que iba. La nueva canción chilena, ya. Estamos tocando la nueva canción chilena bajo estas raíces que van al final, como dice Sebastián, a generar la identidad y a sentirse chileno bajo esta lógica de.
Sí. Hay que subrayar acá la importancia que va a tener para nuestro continente, para el mundo de habla hispana en América, el triunfo de la Revolución Cubana. Y va a convertirse en una especie de ejemplo a seguir para el mundo de la izquierda latinoamericana y en una especie de mito, digamos, que la Revolución Cubana se convirtió en un hito que marca la dirección y la tendencia dentro de la cultura popular que se va fortaleciendo en la segunda mitad del siglo, gracias también a la cobertura y a la difusión que alcanzan los medios de comunicación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Pero esa misma plataforma, que hoy día forma parte de la vida cotidiana, ¿no?, que en ese entonces recién aparece, esa misma plataforma de difusión y de mediatización sirve a los fines de la propaganda también de las ideas del mundo de la izquierda. Entonces, la nueva canción chilena aparece como parte, digamos, de la respuesta, del eco que encuentra el fenómeno de la Revolución Cubana, y hay una politización de la cultura en general, ¿no?
Sí,
es algo parecido a lo que está ocurriendo en la actualidad. Hoy día asistimos de nuevo a una tendencia de la cultura popular a tornarse como hacia la izquierda, en cuanto a los ideales que persigue, en cuanto al lenguaje que utiliza, los medios, a las consignas, incluso al reciclaje de muchos de los símbolos y de los emblemas de los años 60, que son una década prodigiosa por lo demás, pues, son una década donde parecía que cualquier cosa puede pasar. Y es una época también en que se construye en Europa después de la guerra el estado de bienestar, y esto incorpora enormes cantidades de población al mundo de la educación superior, y de esto surge una generación de gente joven que tiene bien poco que ver con la manera en que había vivido la vida la generación anterior. Se produce una brecha generacional, y de hecho la juventud, tal como decía el profesor, aparece como elemento político protagonista,
sí,
y con una identidad propia, con códigos propios que ya no siguen de cerca el ejemplo de la tradición y le dan continuidad a las costumbres de sus mayores, sino que se produce una cultura propia. Entonces, hay una búsqueda de lo propio acá en Latinoamérica a nivel artístico, no solamente musical, sino que artístico en términos generales.
Claro.
Y, pero no se busca una identidad nacional tanto como más bien latinoamericana. O sea, la música de la nueva canción chilena es una música que expande su horizonte de identidad al continente, no se queda en los límites de lo que es Chile solamente.
Sí.
Y este es un sentimiento continental, porque surgen otros movimientos paralelamente en otros países de Hispanoamérica donde la tendencia es más o menos la misma. Y lo otro interesante que tiene la nueva canción chilena es que en este contexto aprovecha muy bien para su gestación ciertas singularidades en las prácticas educacionales y culturales que están teniendo durante el periodo, como que en la Universidad de Chile un grupo de jóvenes directores imparte a fines de los 60 una serie de talleres de composición popular. Uh-huh. Digamos que hay una tendencia a que todo sea popular, a que todo el conocimiento y los beneficios de la civilización bajen al pueblo llano, no se queden ahí en la clase media y la burguesía, sino de que el campesino, de que el obrero puedan tener acceso, digamos, a cierto tipo de educación superior, aunque no sea la formal, ¿no?
Exacto.
O sea, y en ese contexto,
de hecho, disculpe,
hay un grupo de directores.
Sí. Disculpe, que es una de las ideas de Violeta Parra cuando instaló su carpa, si no me equivoco, que era como instalar esta universidad de las artes dirigida a las masas.
Algo así, claro.
Ah, claro, que instalar un cerro la cresta.
La onda, el lema era educación popular.
Popular.
Sí.
Pero en todo el continente está esta ola de idealista, digamos, ¿no? De educación popular. Directores de que estudiaban música docta, jóvenes, imbuidos de este espíritu de educación popular, ¿no? Del ideal de la educación popular, van a ofrecer estos talleres de composición urbi et orbi, así para que gente sin preparación formal universitaria acceda a estos cursos con unas metodologías. Y esto incide en la gestación también de las bandas y de los exponentes que van a levantar el nombre de la nueva canción chilena, ¿no? Que es una canción... es una música popular de raíz folclórica, pero que tiene una influencia también patente de lo que es la música
doc. Oye, otro elemento ahí, Tomás, súper importante, que tiene que ver con este desarrollo de la industria de la música de la izquierda, el rol que jugó Enrique San Martín, ¿ya? Como ministro de Cultura del gobierno de la Unidad Popular, y su famoso Tren Popular de la Cultura, donde se hace, cierto, una gesta de llevar a los puntos más recónditos del país, por los antiguos ramales que ya no quedan, cierto, este tren, ya que antiguamente recorría de Arica a Puerto Montt, ¿ya? En estos años de Arica a Puerto Montt, y se iba metiendo por los, creo que hoy día queda solamente el ramal Talca Constitución o algo así, ¿ya? Y el tren del Biobío. Pero en estos años que estamos hablando, el tren, el ferrocarril, llegaba hasta el pueblito más pichiruchi que podía haber en este país, y ahí anduvo el Tren Popular de la Cultura. No solamente son cantantes, sino que también hay actores, ya hay otros representantes de la cultura. ¿Ya? Y también para terminar con la figura de Enrique San Martín, en la gesta de este tren, también está potenciar la editorial Kimantú. Entonces también hay un elemento súper importante respecto al tema de la cultura.
Perfecto, profe, perfecto. Y bueno, sobre lo que dijo el profe Mauricio, en cuanto a este tema de la estratificación y cómo el arte, no sé si la palabra correcta es democratizar acá, pero sí tiene esto, o sea... ¿Cómo pasamos de un momento a que el arte era algo muy, no sé si muy exclusivo o que era muy de una clase social puntual, ya? Y cómo esto se empezó a democratizar y empezó a abarcar a la mayor cantidad de población posible. Y que si nosotros empezamos a analizar el programa de la Unidad Popular, acá se habla sobre algo llamada la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, o la INAC, ya así se le decía, ya. Como que se veía un plan de ampliar el acceso y la práctica de las artes en las clases más populares. Aquí, no sé, aquí me voy a poner medio conspirativo para mis cosas. Tienes un grupo como Quilapayún se va, saca su cantata popular Santa María, que habla sobre la matanza de los obreros en la escuela Santa María, 1907. ¿Eres de las personas que tú crees de que las artes acá iban a ser utilizadas como una herramienta de control social? Por ejemplo, tu juicio, que íbamos a cambiar la mentalidad y que gracias a las artes íbamos a generar una nueva conciencia encubierto con las artes, pero que en el fondo tú quieres transformar la conducta de la persona, como que quieres meter política camufladamente con las artes acá. ¿Cómo tú podrías dar una visión acá sobre este tema del uso de las artes y su relación con la política, Seba?
¿Qué piensas tú? Sí, no. La intención sí, claramente. O sea, pues, cosa de ver, por ejemplo, incluso hasta la Revolución Cubana, la Revolución Cultural de Mao, todo este tipo de revoluciones, digamos, más ligadas a lo que era... ligado un poco a lo que era el marxismo soviético y con características locales, tiraban eso. Y bueno, obviamente al final esto es simplemente una tendencia independiente si es de izquierda o de derecha. O sea, la cultura, al menos hasta esa época, iba a mostrar ciertos elementos que eran, digamos, no convenientes, pero sí eran deseables para digamos, la industria o para quienes estuvieran en el poder en ese sentido. O sea, yo no, a mí si el día de mañana me dicen que Elvis Presley, digamos, fue utilizado de manera política por los gobiernos de Estados Unidos, digamos, como una forma de reflejarse de ellos, bueno, y cosas también, las películas de guerra que salen, todo ese tipo de cosas. O sea, al final la cultura, se quiera o no, se usa y se presta un poco para, o como una suerte de brazo político, dependiendo de quién está a cargo. No me sorprendería que la Unidad Popular también haya caído en eso. Quizás con otro tipo de intenciones también, porque hablábamos recién del cultural, de las editoriales y de las discográficas populares, en donde, claro, puedes perfectamente confluir estas dos intenciones. Primero, ilustrar a la población, darle, digamos, instrucción y acercarle la alta cultura, o acercarle, digamos, manifestaciones culturales que hasta años antes habían estado prácticamente privadas para ellos. Pero también, claro, o sea, obviamente dentro de ese afán también va a estar separando, eligiendo, digamos, las manifestaciones culturales que sean más acorde al gobierno o a la ideología que profese tanto el gobierno como las mismas discográficas en sí.
Yo creo ahí que la política que la cultura es altamente política, ¿eh? Es altamente política, y estoy de acuerdo con la cita que hace Tomás, ¿ya? O con esa parte del democratizar. Entonces, en sí misma creo yo que la cultura es política, pero también, bueno, a esta altura ya está tan democratizado que sectores, ¿cierto?, que uno podría ver marginales y que un súper buen análisis sociológico que se puede hacer ahí, cómo este mundo no atendido por el Estado chileno en los últimos 30, 40 años, ¿cierto?, tiene hoy día su propia expresión, su propia revolución cultural.
Sí, una cosa chiquitita, porque si bien se ha hablado harto de democratización, creo que la democratización de la Unidad Popular y en realidad de cualquier gobierno ligado a la izquierda latinoamericana de esa época, con la democratización que hay ahora, son como dos tipos de democratización distintos. O sea, en una hay un apoyo, hay una intención del Estado, digamos, de actuar no solamente como garante, sino también como promotor de la cultura. En contraste, lo que tenemos hoy día es algo mucho más ligado a lo que es un poquito al capitalismo libre mercado en ese sentido, porque al final lo que se hizo hoy día es democratizar la tecnología, democratizar el acceso a grabación, que hay hoy día, por ejemplo, no sé, pues prácticamente todo el mundo tiene un computador, por muy poco potente que sea, pero tienen su computador, tienen sus celulares, hay aplicaciones gratuitas para grabar y todo ese tipo de cosas. Quizás lo que falta es imbuirse un poco de lo que había antes, de esta democratización del conocimiento musical en ese sentido, para digamos, compensar un poco también o acompañar este otro proceso de democratización de las herramientas en ese sentido.
Por favor, Isio, al respecto.
Sí, eso siempre se ha hecho. Lo hizo Stalin en la Unión Soviética. Cuando partió la revolución en la Unión Soviética, hubo una explosión de creatividad revolucionaria real, que fue rápidamente después apagada, digamos, sofocada y reemplazada por un arte oficial que volvió como a un realismo donde la cuestión era endiosar al compañero Stalin. Y lo mismo en la China de Mao o en la Corea del Norte hoy día de Kim Jong-un. Bueno, siempre hay un arte oficial y los regímenes de izquierda no son ajenos a eso, pero los militares lo hicieron también durante el régimen de Pinochet acá en Chile, de una forma más que generalmente la derecha no tiene muchos dedos para el piano.
¿El
tema
de arte?
La derecha es que tienen mejores artistas, de eso no hay duda, sin perjuicio de que existan también de pronto personas que existan cuestiones rescatables y todo, pero en general, tal como el mundo de la izquierda le pega menos a otras cosas, por lo que evidente que la derecha le lleva.
Oye, un paréntesis ya, yo creo que una vez, creo que hice la pregunta, la Isadora se me dijo, oye, qué bueno si todos los metaleros son de derecha. ¿Ah?
Solo ocurre, sí, pobre.
Claro. Ay, ¿qué saco de ejemplo ahí al Tomaraya, po?
Tomaraya. No, pero es que hay otra cosa. O sea, a ver, por ejemplo, lo que pasa es que esa idea de que la izquierda es mucho mejor en el arte que la derecha es algo que se da en Latinoamérica, probablemente. Muy, muy acá. Porque claro, pues la historia de Latinoamérica involucra que Big Brother USA vino acá a palear y a boicotear todo experimento socialista o experimento, digamos, de autonomía política en Chile, y esa cuestión es innegable, por muy de derecha que se pueda hacer, eso no lo pueden negar, a menos que tenga ahí algún interés creado en el asunto. Esta es una hipótesis en realidad que yo he desarrollado un poco, me falta afinarla y todo, pero básicamente es mucho más difícil, por ejemplo, estar comprometido ideológicamente cuando, mantener, digamos, aunque fuera una postura o digamos un discurso ideológico claro, cuando tu discurso ideológico es mainstream o es el statu quo en ese sentido.
Pero bien, ahí Sebastián, yo creo que tiene que ver también bajo qué paraguas están, pues, bajo qué paraguas se han desarrollado. Entonces, en el caso chileno, ya y remitiéndonos a la época, yo creo que acá hay un desarrollo cultural, ya que como lo dijo Mauricio en un momento, viene a recoger un espíritu latinoamericano de reposicionar ciertas temáticas, y ni siquiera de reposicionar, sino que de ponerla en la mesa por primera vez.
De posicionar,
¿cierto? De hacer un rescate. Y el ejemplo lo daba Tomás con el tema de la cantata de Santa María, ¿cierto? Donde ahí hay un retroceder en el tiempo y poner en la mesa, ¿cierto? Un elemento que en la época que estamos estudiando y que queremos que los chicos comprendan, ya está, pero más que de moda. Y a eso, si le sumamos el contexto de juventud, ¿cierto? Va a tener un proceso de expansión hacia otro ritmo, hacia otra.
Mauricio.
Pero yo creo que tiene que ver con eso, con el tema del rescatar. En el caso de latinoamericano ahora actual, es porque ¿quién te ha pagado la plata? No sé, yo así lo veo. ¿Quién te ha pagado la plata todo este tiempo? Entonces.
A principios de los 70 y por efecto de todo la inercia y la fuerza en juego de la década anterior en Chile, porque Chile el periodo de la unidad popular como que condensa los ideales de los 60, y estamos hablando de una época donde la izquierda tiene un aura de santidad que hoy día ha perdido, ¿no? Tiene un aura de tiene una épica que, de la que hoy día se encuentra vida. Una época que incluso yo diría que duró hasta que en Chile se volvió a la democracia. Pero en ese entonces, ese proyecto era una cuestión que hoy día es semejante como a, no sé, a los ideales que levante, a los ideales que enarbolan las nuevas banderas del mundo de la izquierda, ¿no? Que tienen que ver con la inclusividad, con el feminismo, etcétera. Pero es así de fuerte. Tenía una atracción irresistible y una épica innegable. Entonces, claro que la música de la época y particularmente la música de la nueva canción chilena es una música, de hecho no lo disimula ni nada, es una música abiertamente comprometida con ciertas ideas. Ojo que la nueva canción chilena, uno podría pensar en retrospectiva sin tener mucha información, que es la música como que copó la atención de todo el mundo en Chile durante ese periodo, y no, la verdad es que habían varias músicas, ¿no? Estaban todavía con una gran popularidad los ídolos que venían en retirada, claro, de la nueva ola. Estaban los rockeros, a los cuales el mundo de la izquierda comprometida políticamente miraba con desconfianza, porque sí. los observaban con la sospecha de que estos muchachos son lo que hoy día desde el feminismo hegemónico se podría calificar como alienados. Han sido cooptados por la maquinaria de de la burguesía capitalista internacional que les ha lavado un poco el cerebro y andan un poco extraviados los muchachos.
Bueno, creo que de hecho Víctor Jara hace una crítica.
Mire que cantando en inglés, con guitarra eléctrica, con esas son armas del imperialismo, carajo.
De hecho Víctor Jara lanza la crítica sobre el tema de hasta cuándo
seguimos escuchando estas canciones. Había mucho prejuicio respecto de eso también, entonces. No es como que la nueva canción chilena no llega a bautizarse como tal hasta el año 69, con el festival de la nueva canción chilena, que se llamó así,
sí.
Y ahí se empieza a hablar de la nueva canción chilena, pero es una música comprometida, pero como dijo Julio César Rodríguez, con respeto, o sea, no era una conspiración maquiavélica para tratar de lavarle el cerebro a la gente, vamos a ver qué intervalo bueno, le calan mejor en la venta a las personas para ver si podemos cooptarlos, dominarlos e integrarlos a nuestro proyecto revolucionario, compañero.
Uno de los enfoques que iba
a hacer. Es una cuestión, en ese sentido, gente, la nueva canción chilena también es gente muy, muy ingenua, se cree en su proyecto, y bien lo dice por ahí no me acuerdo a quién entrevistaba una vez en un programa, la Javiera Parra, en esta serie que se hizo por ahí por el 2010, que se llamaba Canción Nacional. Canción Nacional, que entrevistaban a uno de los Intigimani, creo que era el Jorge Coblón, y Jorge Coblón lo confesaba, decíamos, nos creíamos la raja. Nosotros éramos los invencibles, ¿no? O sea, éramos los imparables, habíamos venido triunfo tras triunfo, ¿no? Lo que no le resta, en mi opinión, en absoluto, ninguna calidad ni mérito, ¿eh? Porque me parece que la música de la nueva canción chilena, a nivel de calidad musical y lírica, es lo mejor que nuestro país puede ofrecer en términos de música popular al mundo, y así ha sido reconocido también. Pero claro que era música politizada, adoctrinada y todo lo que quiera. Pero no era con mala intención. Al menos no de dominar el mundo así en los términos de
pero te diría que era medio conspirativo.
Súper villano de la serie, era...
No, claro.
No es como el K-pop ahora.
Pero claro que se quería dominar el mundo y que se pretendía educar a través del arte. El arte era una herramienta más puesta al servicio de la revolución social.
Profe, aprovechando, ya me quedo con usted porque igual quedan dos temas fuertes para terminar el programa en sí. Profe Mauricio, primero veamos el tema, creo que el profe Adolfo lo mencionó en un instante sobre la editorial Kimantú, ¿ya? Y esto me da pie para un poco que hablemos, dejemos un poquito la música de lado y enfoquémonos también ahora en literatura, en las letras. A ver, confírmeme si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por lo visto estamos hablando de una etapa en Chile en donde el nivel de lectura y el consumo por lectura era muy superior a lo que tenemos actualmente en el 2021. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no conmigo con eso, ¿ya? Claro, considerando que no estamos hablando de una población totalmente alfabetizada, pero de que sí había un consumo o un interés por lo que es lectura muy superior a lo que tenemos en esta época, ahí ustedes me dirán sí o no. Y aprovechando de decir eso, entonces es donde yo planteo este tema, pues cómo describimos el tema del aspecto de la literatura, considerando que en esta época, 1971, Pablo Neruda se consagra como, por ejemplo, premio Nobel de literatura, profe Mauricio.
El violador Neruda.
El funado
Neruda.
Claro. Bueno, sí.
Esa es una de las lecturas populares que hay hoy día. Polémica, qué sé yo, ¿no? Yo lo digo por
bromear. Sí, supuestamente, claro, que forzó a una mujer asiática.
Me leí, confieso que he vivido, y yo lo exculpo, por lo menos, poniéndolo en su contexto, ¿no? Adelante, crucifíquenme, quémeme.
De su Facebook, ¿eh? Escríbanle a...
La Kimantú, bueno, es parte de todo este proceso del que hemos hablado, porque bueno, también implica, está envuelto, está implicada la gestación de la editorial Kimantú en un proyecto que se está alineado con este ideal de democratizar la cultura, ¿no? Con este ideal de la educación popular. Y la idea de Kimantú, que es una decisión de la editorial Zigzag, era para entonces la editorial más grande de Chile, hubo una huelga y... que después se resolvió de manera que decantó el proceso en que el Estado compró el 40% de los activos de la editorial y la puso al servicio del proyecto político de la Unidad Popular. Y la empresa, la que más tú como organización, como empresa, digamos, era una empresa socializada. Sin ir más lejos, cinco de sus directivos, digamos, de la junta directiva, que eran 11 en total, eran obreros, dirigentes obreros. Entonces, y funcionaban, de hecho, con un sistema de asambleas donde se tomaban las decisiones y su prioridad, digamos, su modus operandi no obedecía al lucro, sino al ideal y al ideario de la educación popular. Entonces, lo que hace la Quemantú es sacar tiradas grandes en material económico de clásicos de la literatura de todos los tiempos, y también de textos informativos, instruccionales y de otro tipo, para hacer llegar la lectura a todo el mundo, ¿no? A precio de huevo, así a precio accesible a cualquier bolsillo, etcétera. Pero formaba parte de un proyecto social, o sea, de acercar la cultura a la gente común, al obrero, a la Perfecto. Gente que no tenía acceso a la universidad en ese tiempo. Y es un esfuerzo noble, o sea, a mí me parece que de las gracias que tiene el proyecto de la Unidad Popular eran estas iniciativas que eran muy nobles en su concepción, ¿eh? Eran iniciativas que realmente creían en la idea de la educación popular, de que hasta el último chileno y chilena tuviese acceso a un nivel de educación que le permitiese adquirir una conciencia de la realidad y una dignidad que se suponía que era algo a lo que todo el mundo debía tener acceso.
Pero lo que significó la editorial que mantuvo en su momento fue que la literatura nacional y extranjera llegara a todas las casas, porque salía en el diario. Tú comprabas el diario, ibas al kiosco, ¿cierto? Al centro de Santiago, obviamente que esto no es, o al centro de la ciudad, ¿eh? ojo con eso, ya en la zona urbana, se tenía acceso a sendas bibliotecas relacionadas con la Quimantú. Muchos de esos libros fueron los libros que quemaban los milicos, ¿ya? En la época de la dictadura, ¿ya? Buscaban el nombre Quimantú. Entonces ahí hay una situación también de democratizar las letras a todo nivel, y eso está directamente pensado por el gobierno Lupé, y de llegar, ¿cierto?, y de extender la arte literaria a la mayor cantidad de gente posible. Entonces hay un vínculo completo.
Pablo Neruda, ¿algo sobre Neruda o pasamos más?
El violador Neruda.
Claro, el Funaki Neruda. O sea, a ver, lo que pasa es que, claro, es quizá no solamente dentro de la literatura, sino que también dentro de la cultura popular de la época en Chile era uno de los rockstars, ¿cachai? Sí. Y bien, digamos, hijo de su época. O sea, es imposible, por ejemplo, así como hoy día, por ejemplo, tiene a grandes artistas chilenos y a Cami Gallardo. Grandes artistas y Cami Gallardo.
De escuchar el programa, saludo Cami, ¿eh? No debe escuchar ahí, no debe perderse interesando para nada.
Pero hoy día, por ejemplo, tiene a artistas chilenos siendo cada vez más parte de la opinión política, digamos, que es un poco lo que hablábamos recién con el profesor, el tema de, claro, quizá a lo mejor la idea es ser trending topic, todo ese tipo de cosas, querer decir algo para que, ya sea para congraciarse con su público, para mostrar una faceta un poco más. Digamos, contestataria, quizá empática, todo ese tipo de cosas. En ese sentido, Pablo Neruda también tuvo, digamos, su incursión en la política, nunca lo ocultó. Y,
sí, de militante del Partido Comunista, pero.
Claro.
De hecho, padeció los efectos de la ley maldita, tuvo la clandestinidad.
Exacto.
Y además. Perdón, además Neruda pasa, es que es todo un símbolo de la época Neruda, porque Neruda es un, parafraseando el título del libro de Volodya Teitelboim, que escritor comunista y político chileno también muy envuelto en todo este proceso en la época de la Unidad Popular, es que escribe una biografía hace unos años atrás que se llama Un muchacho del siglo XX. Y Neruda también es un muchacho del siglo XX. Creció con el siglo XX, maduró con él, con tranvía y vino tinto, como dice la canción de Piero. y se convierte en uno de los de las personalidades que a la postre decantó en ser imagen de afiche y de camiseta, ¿no? Neruda es, junto con La Violeta, con Víctor Jara y con Allende, es un rostro de la, es uno de los rostros de la Santísima Trinidad, así del imaginario simbólico del mundo de la
para
izquierda.
Los de derecha, los cuatro jinetes del apocalipsis, una cosa así.
Claro, es uno, de hecho en los murales de en las pintadas callejeras, digamos, de los años 80 y hasta hoy día, Neruda aparece al lado de La Violeta, de Víctor Jara y de Allende, como uno de los rostros que simbolizan todo lo que fue el proyecto idealista de la Unidad Popular, que finalmente resultó truncado. Pero es uno de los rostros visibles, ¿no? Neruda, La Violeta, Allende, Víctor Jara, el Che Guevara. Ahí tenemos a las tortugas ninjas.
Buena energía.
Allende haciendo Splinter, claramente.
Profe Adolfo,
con respecto a lo que decías tú y de la editorial Kimantú y el tema literario, ahí obviamente que uno tiene que hablar sí o sí de Pablo Neruda, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto mismo que estamos hablando desde la música, Neruda lo expresó en su canto, en su canto,
canto general.
General. Uh-huh. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Y los Jaivas incluso después lo musicalizan, ¿cierto? Por ahí en el año 82, si no me equivoco, con Alturas de Machu Picchu. Exacto. ¿No? No estamos hablando de algo distinto ahí, si es que nos paramos desde ese punto de vista. Así que ahí les dejo ese...
Profe, sí, yo sé que el profe se nos tiene que retirar, nos dijo que tiene labores profesionales, académicas,
impostergables. Estoy bien quemado, entonces.
Chuta. Ya sé que yo lo había programado más que nada para que no lo retaran allá en la casa, pero bueno, ya, profe, un abrazo, yo sé que se nos tiene que retirar, así que profe, pucha, gracias, agradecido, y nos vemos en el siguiente capítulo, que ya tiene que ver con el tema de lo que es crisis del gobierno de ahí.
Perfecto. Oye, y un gusto haber compartido con Sebastián y con Mauricio. Así que un abrazo, chiquillo, y muchas gracias por su aporte.
Ya pues, profe, que le vaya súper bien. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo, profe. Chao, chao. Chao, chao.
Oye, queda un tema que sí o sí hay que analizar, porque si no, no sería como analizar arte, cultura en la etapa de la Unidad Popular, y esto es el muralismo, Brigada Ramona Parra. Seba, no sé qué puede aportar sobre esto acá, o parto mejor con el profe Mauricio. ¿Cómo?
¿La brigada que mataba gente según Diego Chalper o fue Loreto Letelier?
¿Eso no, dijo Diego Chalper?
Chalper,
no me acuerdo si fue Diego
Chalper. No me sorprendería, pero... Letelier.
Claro, pero alguien dijo de que la brigada Ramona Parra mataba gente, había matado gente y hacía actos terroristas en la época. No sé si considerar el arte que hace la brigada Ramona Parra un terrorista claro, artístico, claro. No lo sé.
No sé si utilizan como arma cortopunzante la brocha. Eso.
Claro, una cosa así. En ese sentido. Wow. Ahora, a mí personalmente, el tema de la... Hay que el profe me complemente, porque tengo entendido que el estilo más o menos de los murales, del muralismo de la Brigada Ramona Parra, tiene un ideólogo en ese sentido. En este momento no me acuerdo, pero termina convirtiéndose en, digamos, como el símbolo o el referente artístico visual de lo que es no solamente el Chile de fines de los 60, principios de los 70, sino que también del idealismo, digamos, que veíamos en este proceso histórico y en este gobierno, digamos, de Allende, en ese sentido. O sea, si uno pasa por las calles hoy en día y ve esos monos, digamos, semideformes, pero con colores bastante vivos, digamos, y con postura, siempre con los puños en alto y, digamos, reflejando, digamos, la vida del obrero, del campesino, de todas aquellas personas, digamos, que podrían ser considerados, o que algunos considerarían como clase media, aunque no les llega el bono, reconoceríamos al tiro, digamos, esa imagen con...
Claro.
Con, identidad. Digamos, esta idea, digamos, el gobierno realmente de Allende, las ideas de izquierda, el proyecto, digamos, de artístico de la zona. No sé si tenía que ver con Roberto Mata.
No con Mata. Hay un grabador chileno que es una estrella de las artes visuales chilenas, pero que poca gente conoce en Chile, que es Santos Chávez. Santos Chávez trabajaba en grabado y es famoso internacionalmente, se murió Santos Chávez, y es un grabador chileno de origen mapuche que se hizo conocido por sus grabados, que son bastante como diríamos así en términos de estilo. Él cuesta una como A ver, la característica de Santos Chávez es su imaginario del mundo del que él se supone que proviene, que es la Araucanía, y de la vida del mundo mapuche, ¿no? Entonces el tipo muestra el bosque del sur, los animales, y muestra a la gente del mundo mapuche en una versión muy estilizada, resumida de la figura humana, que es la misma que recoge la brigada Ramona Parra y que constituye esta estética a la que tú te estabas refiriendo recién, ¿no? Sí. Que hoy día como que se ha visto desplazada recientemente así en las pintadas murales de políticas en las calles por formatos más modernos asociados al hip hop o a la influencia gráfica del hip hop.
Mon Laferte también.
Claro, por ejemplo. pero esa estética indigenista, ¿sí? Que muestra el puño, las palomas, el arcoíris, ¿no?
Sobre eso, profe, a ver, como va haciendo un poco de historia, y a lo mejor se puede vincular a que por qué hacen este tipo de arte específico o por qué tienen esta forma al momento de dibujar y pintar, ¿puede estar relacionado, por ejemplo, a este tema de que a lo mejor pintaban en clandestinidad, por ejemplo, o que pueden estar siendo perseguidos por carabineros en un instante pintando en lugares que no estaban autorizados y por lo tanto tenían que hacer una pintura lo más rápida posible y dejar su mensaje lo más simplificado también y bajo este contexto de que estaban huyendo?
Siempre pintar en la calle ha sido algo que se hace rara vez con permiso. O sea, el que va a pintar hay murales autorizados oficialmente, qué sé yo, ¿no? Pero estas pintadas eran de guerrilla. La Ramona Parra salió de una facción de la J, del Partido Comunista, en ocasión de una marcha. O sea, es impreciso el momento en que empieza a existir esto, pero hay algunos antecedentes, como que en una marcha que se hizo a principios de los 70, desde Santiago hasta Valparaíso, de gente joven, para protestar contra la invasión norteamericana en Vietnam. Iba una avanzada de muchachos adelante de la columna que marchó por acá por la ruta 68. Iban realizando pintadas alusivas, digamos, al tema, ¿no? Siguiendo este estilo. Y no creo que hayan seguido el estilo, yo por el apuro de que llegue Carabineros de Chile, que se lleve y corra lumazo, sino que hay una cuestión como de simplificación del dibujo, de explotación del colorido para hacer algo vistoso que llamara la atención y que respondía a una idea de plasmar la identidad latinoamericana con un énfasis en lo indigenista, ¿no? Y sí. en las soflamas y en el discurso de populista, entre comillas, ¿no? Sin despojando el término del sesgo crítico con que hoy día se dice populista, ¿no? Como una cuestión crítica. Pero los tipos, por ejemplo, para la época en que el régimen de Allende estaba bajo asedio, se dedicaron más a pintar consignas, más que mono. Es una estética que hoy día alimenta cierta nostalgia de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, que dicho sea de paso, y esto sí quería decirlo, la Unidad Popular y el régimen de Allende funciona en el marco de la mentalidad del mundo de la izquierda chilena hoy día como una especie de época dorada. Fue el momento en que estuvimos más cerca, así lo siente la gente, de llegar a concretar por nuestros propios medios y en nuestro propio lenguaje y bajo nuestros propios términos un proyecto político social, inclusivo, revolucionario y noble.
Sí, totalmente. Mira, quiero antes de finalizar el programa, solamente para complementar el dato, porque si estamos haciendo historia, también tenemos que entregar los datos concretos, ¿ya? La Brigada Ramona Parra surge principalmente por el asesinato a, a una militante del Partido Comunista, Ramona Parra, que muere asesinada en la masacre de la Plaza Bulnes en el año 1946. Y en honor a ella se funda...
Una pequeña corrección. No es que surja por eso. Lo que hacen es tomar el nombre de esa
tía. Ah, perfecto.
Que había muerto. O sea, tomaron el nombre, pero no es que surja a raíz de la muerte de ella como movimiento.
Perfecto.
Hay un largo trecho de tiempo entre una cosa y la otra.
Perfecto, y muchas gracias, profe, por la corrección. Y lo otro, un poco más que nada, aquí un apunte, aquí me ayuda el Wikipedia. Acá dice, lo esencial para los muralistas de la Brigada Ramona Parra era entregar un mensaje con contenido a los transeúntes comunes y corrientes. Producto de esto, se desarrollaron dos aspectos característicos. Uno, la ubicación de los murales en zonas estratégicas, como plazas emblemáticas o comunas marginales. Y por otro lado, su iconografía, que era esto lo que estaba tratando de caracterizar el SEBA, que estaba acá caracterizada por la inclusión de elementos como la espiga, el puño, la estrella, las aves y los trabajadores. Entonces, netamente como para ir complementando esa información para que no quede en el aire. Señores, como ya ha pasado tanto tiempo, y dentro de todo, igual... Era hubiese sido interesante o no. A ver, yo sé que en esta época estaba el fenómeno de música libre en televisión todavía. Y obviamente que el Festival de Viña del Mar, dentro de todo, fue ya en esta etapa, creo que el 71, 72, se empezó a transmitir, no en directo, sino que en diferido, pero ya empezaron las transmisiones televisivas del Festival de Viña, si no me equivoco. El tema está que como ya estamos tan cortos de tiempo, yo siento que profundizar mucho en el tema quizás no nos dé, ¿ya? Aunque si quieren mencionar algo breve sobre música libre o algo breve sobre el Festival de Viña, que yo creo que el Festival de Viña fue como momento catalizador de la, no sé, especialmente la del 73, porque fue el momento donde bien álgido estuvo el temita ahí con el tema de la polarización, así que no sé si quieren agregar algo breve sobre este tema o lo dejamos hasta acá nomás.
Yo algo muy cortito, así... A principios de los 70, Viña se transformó en lo que llegó a ser a partir de entonces, que es como el certamen de música popular y el gran espectáculo, el escenario consagratorio de la música chilena. Y esto tuvo mucho que ver también con la entrada masiva del consumo televisivo, porque hasta antes de principios de los 70, la televisión era... no tan masificada, no tenía tanta difusión. O sea, había una tele por barrio y la gente se juntaba a los programas en la casa de ese vecino.
Sí.
Esa era como la tónica. Pero a partir de principios de los 70 se empezó. Yo recuerdo, a ver, yo ya soy viejo. Yo nací en el 72 y yo recuerdo que viviendo en Suel para el 76, ya se puede decir que en la mayoría de las casas había un televisor, un aparato receptor de televisión. Eran cuatro canales que funcionaban en un horario delimitado, pero el Festival de Viña era el escenario consagratorio. Y Música Libre es un programa que está en esa línea. Es un programa de coreografías. O sea, igual lo que veías cuando veías Música Libre era un grupo de chicos bailando. Bailando un tema en inglés, normalmente algunos en castellano.
Hay un paréntesis sobre, ahí retrocedo entonces al punto que usted mencionaba, o sea, no hay que caer en este tema de que solamente lo único que se escuchaba en la radio era solamente música
de
la
nueva chilena. No, se había
una música libre te reflejaba lo contrario.
Burguesa, ¿eh? Entre comillas.
Música libre te
reflejaba. Música libre sería parte de la cultura contrarrevolucionaria desde el punto de vista de un militante estricto de la izquierda.
¿No? Se van.
O sea, no, qué bailecito, qué en inglés, se le ahorra lo que... eso no es tener conciencia social, compañero. Está alienado por el sistema, así lo tienen cogido a la cabeza los gringos ahí con música libre. Se podía pensar como desde ese punto de vista. Bueno, después de que cuando viene el golpe y todo, música libre siguió transmitiendo, ¿no? Y encarnaba este ideal de juventud alegre, un poco como la línea de la nueva ola, ¿no? De música inofensiva, alegre y juvenil para pasarlo bien.
Que Víctor Jara decía que era una música hueca, que no tenía, no dejaba nada. Seba, al respecto, para cerrar el programa, Festival de Viña, Música Libre, ¿qué puedes comentar?
Sí, lo que pasa es que el Festival de Viña surge precisamente como un festival, digamos, artístico acá en Viña, acá en la ciudad. O sea, yo vivo en Viña del Mar, básicamente. Y claro, pues como bien decía el profe, desde los 70 en adelante se empieza a convertir en el gran festival que conocemos hoy día. Lo que pasa es que, claro, después, con el tema del golpe de Estado, la dictadura, toma un giro bastante, o sea, un giro mucho más hacia el mainstream de lo que ya está. O sea, probablemente, bueno, no tengo el line-up de los festivales de esa época, digamos, pero tengo entendido que a partir del 73 en adelante, como que claro, pues todo el tema de la nueva canción chilena estuvo vetado ahí, hubo todo el esfuerzo, así como hablábamos hace poco de los esfuerzos de los gobiernos para utilizar la cultura como un brazo armado para su interés ideológico. Bueno, el Festival de Viña también sí terminó siendo un brazo de la dictadura, no sé qué tanto de la Unidad Popular, para, digamos, promover música que le fuera afín o que le fuera, digamos, útil en ese sentido. Igual, yo creo que el tema del Festival de Viña daría incluso para su propio capítulo, porque con todas las perlitas que hay, las polémicas que ha habido con
sí.
Mister,
o sea,
con el Puma Rodríguez.
Eso ya en plena dictadura, así
claro.
Dictadura.
Oye, pero ojo que en Viña, es que Viña nunca estuvo comprometido con la Unidad Popular, pero por ejemplo en el 72 y en el 73 ya se notaba, se evidenció en el Festival de Viña la polarización que era ya un fenómeno instalado en el país, ¿no? La polarización política. En el 73 toca Quilapayún y ya hay una contienda ideológica ahí que se pone de manifiesto.
O sea, yo le digo.
Las preferencias expresadas por el público a través de la pifia o del aplauso, de un lado y del otro.
O sea, yo le digo al señor auditor, en YouTube vean ahí, puta, ahí. No existe el registro televisivo, pero existe el registro de audio, de la radio, Radio Minería. Ahí aparece este momento en donde Quilapayún fue, bro, una verdadera batalla campal. Y creo que el chico Brasil se había tirado hasta bolsas con caca, weón, hacia a la orquesta, no sé, sí, lo pasaron muy mal, ¿ya? Y también otro video muy recomendado, así que vean en YouTube este tema de cuando ahí este Bigote a Rosset le canta Mi Noche es Libre, la de Nino Bravo, así como que la toman como el himno de la derecha, claro. ¿Ya? Se tendrá que ver con eso, Seba, a lo mejor que tú eres de la zona, Viña del Mar siempre ha estado banderizado por lo que es la derecha, de manera, ¿qué podemos decir acá? ¿Ah?
Yo diría que sí, o sea, a ver, Viña del Mar y Valparaíso son dos caras de una, no sé si siquiera de la misma moneda, pero son dos ciudades muy distintas. O sea, a ver, acá los cerros de Viña particularmente, hasta al menos antes del estallido, los cerros de Viña no eran tan, por ejemplo, no me gusta decir de izquierda, pero digamos no tenían ese como componente de población revolucionaria, no se
crear poder popular, no.
Claro, no tenía esa identificación, digamos, con temas de clase popular como si lo hay en Valparaíso en ese sentido. O sea, acá creo que se daba mucho, y bueno, yo creo que desde la época también se da mucho la idea de que, claro, pues de la movilidad social, del ascender, de aspirar a ver, por ejemplo, a Reñaca, digamos, como un modelo a seguir, todo ese tipo de cosas que es distinto en Valpo. Entonces yo suscribo un poco esa hipótesis de que probablemente el
ambiente de Viña del Mar, para un festival, claro.
En particular también por el tema del turismo, porque acá, digamos, en Viña del Mar siempre entran muchas lucas por el turismo y es un polo económico importante en base a eso. Genera también una cultura en ese sentido. Entonces, claro, eso hace, por ejemplo, que hoy día tengamos nuestro propio régimen de casi 16 años con Virginia Reginato, con mi guitarra, aquí. Y a diferencia de Valparaíso en ese sentido. Es un factor, creo yo. Es un factor que...
Oye, salió
un
olor a
pichu. Oye, se me ocurre que Viña y Valparaíso son como una sola ciudad. De hecho, nosotros hablamos del Gran Valparaíso. Para incluyendo pero de hecho el tercio o la mitad rebelde de Viña se va a carretera, o se iba, bueno, hasta antes de que llegara la pandemia y todo esto. Los rockeros, los hippies, la contracultura viñamarina se iba a carretera a Valparaíso. Si no hay un límite tampoco claro entre ambas, son una pura cuestión.
No, pero dentro de todo, pero de que hay enemistad, al menos en el fútbol se ve bastante, eso sí.
Ah, ya estaba pensando
en eso. Eso sí, ahí en el fútbol ahí no son hermanos para nada. Oye,
eso, Sevita, cortito, sobre música libre, eran ricas las minas o no eran ricas las minas.
Oye, no soy tan, yo no soy tan antiguo, hijo. ¿Usted quiere que
nos funen
el programa?
¿Qué onda? Oye, no eran malas minifaldas, viejito. Ya, nos vamos. Mauricio, Seba, oye, muchas gracias. Voy a tener que editar caleta, por si acaso, para que no se me enojen. Oye, hablamos caleta, ¿ya? Nada, pues Mauricio, Seba, muchas agradecido por estar acá presente. Muy buena conversación desde un punto de vista cultural, artístico, enfocado en la unidad popular, pero al final de cuentas abarca prácticamente toda una etapa de lo que es la segunda mitad del siglo XX en Chile. Entonces, nada, yo en lo personal estoy súper agradecido, y nada, las invitaciones siempre van a estar abiertas. Yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo bajo la misma consigna, pero ahora en lo que es dictadura militar, porque ahí sí, no sé, pues si estaba hablando de protesta, de rebeldía, como lo dijo Seba en un momento, se viene a la mente nada más los prisioneros.
Está también esto de la cueca decretada como baile nacional, y con la imposición de que en el ramo de música a todos estuvieron bailando cueca, o en 2 años, no me acuerdo, pero yo me acuerdo bailando cuando yo estaba en una escuela de hombres, bailando con compañeros, y era una cosa muy ridícula.
Oye, no,
muy, ya, muy progresista para la época.
No,
visto de
¿quién era el pasivo ahí?
No, pero ¿para qué?
Oye, pero, nos vamos.
Pero compañeros.
Oye, no, mejor no sigo las redes sociales porque si no. Mejor me digo que
versátil o moderno, una
vez. Ay, ya, yo me quedé muy. Ya, ya, no.
Entero, weón, un insecto.
Unisex. Oye, nos vamos, cuídense. Un abrazo para todos, Mauricio, Seba, muchas gracias. Seba, me tenéis que invitar algún día para hablar de puta de la Superliga, weón, que se fue a pedazo. Duró 2 días la weá.
Vamos a hablar de eso esta semana.
Todos hablan de eso, loco, yo como no soy pelotero, yo no tengo idea de qué coño es la Superliga. Sé que están hablando de fútbol, pero no tengo idea de qué es lo que ocurre.
Dale. No sé si ahí después en el after que queda de este programa ahí explicamos un poco de lo que surge.
Ya, Seba, Mauricio, muchas gracias. Profe Adolfo también, que se tuvo que retirar hace un buen rato atrás. Ya, nos vamos, cuídense, que estén muy bien, señores auditores. Saludos a todos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, cuídense, chao, chao.
Chao, chao.